mis padres del mundo.
Evidentment, que els misteris no s'acaben mai, eh? I cada vegada hi ha més llibres que en parlen de misteris. L'últim, que tenim ara entre les mans, d'Ediciones Luciérnaga, l'ha fet el company David Cuevas, que es titula Dossier de lo Insólito. Secrets d'estat, fenòmens estranys, apareguts, ovnis, etc. Anem a parlar amb ell. Connectem amb ell. Buenas noches, David Cuevas.
Hola, buenas noches, Sebastián. Buena nit a todos los oyentes.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora me encuentro en mi domicilio de Guadalajara.
Ah.
Y bueno, pues aquí, pues yo encantado de estar pues hablando para todos los oyentes catalanes, a los cuales tengo un gran afecto, porque bueno, Cataluña ya sabemos que es una tierra repleta de misterios, ¿no?
Bueno, bueno. A ver, ¿cuál es tu libro tiene 10 capítulos, ¿cuáles son los misterios que tú más resaltas?
Pues es complicado, porque son montones de capítulos en total. Entre la primera y la segunda parte hay 25 capítulos, con lo cual tocamos temas muy dispares. Pero digamos que en la primera parte hago especial hincapié en dos temas, por resumirlo, como son los ovnis, esos objetos volantes no identificados, y todo lo que tiene que ver con fenómenos extraños relativos a aparecidos o a sucesos de tipo poltergeist, principalmente, ¿no? Entonces, si tuviera que quedarme con un misterio, porque de hecho yo considero, valga la redundancia, que es el misterio de misterios, haría hincapié en el tema ovni. Me gusta especialmente y dedico una gran parte del libro precisamente a tratar este esquivo asunto.
¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo dedicas?
Pues dedico más concretamente los capítulos 13 y 14 al tema de los ovnis. ¿Mm? Y luego también en los dos primeros capítulos que dedico a la que yo considero que es la comarca por antonomasia de que tiene que ver con esto del misterio, como son las Hurdes en Extremadura, también hablo, pues algo entendido sobre diversos casos ovni.
Vale, pues vamos a hablar un poco de las Hurdes, comarca del misterio, que hace muchos años lo era, pero ahora ya no tanto, porque hay civilización. Pero bueno, dinos, ¿qué hay de misterioso?
Pues hombre, yo creo que sigue habiendo pues bastantes cosas realmente misteriosas. De hecho, te puedo contar, Sebastián, como anécdota, que en enero de este mismo año estaba allí junto a la compañera, junto a Lourdes Gómez, encuestando a personas que habían sido testigos de objetos volantes no identificados en los últimos dos años, entre 2014 y 2015, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual sigue habiendo, digamos, que fenómenos pues difícilmente explicables a día de hoy en las Hurdes, una comarca que no solamente pues atesora casos relativos a ovnis, sino también a aparecidos, a seres errantes y a otras muchas cuestiones que bueno, que pues se dejan pulular por ahí, no solamente hace varias décadas, sino a día de hoy se siguen produciendo este tipo de casos, ¿no? Y bueno, pues ahí dejando buena muestra de que esto de los fenómenos extraños en Hurdes se siguen produciendo y sigue habiendo testigos de lo insólito en esa estupenda comarca.
En las Hurdes, ¿tú crees que todavía se produce esto? ¿Sí?
Sí, ya te digo que en enero de este mismo año recogí varios casos ovni que se habían producido en 2014 y 2015. O sea que...
Las Hurdes es Extremadura.
Sí, sí, las Hurdes es Extremadura, al norte de Cáceres.
Sí, 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 sí. Bueno, en tu libro, además de los ovnis, que veo que sí que hay capítulos, ¿no? Yo creí que había 10, no, hay 25.
Sí. ¿Eh? Efectivamente, son 25 capítulos divididos en dos partes. La primera parte, como comentábamos, los protagonistas son los testigos. Me encanta lo que tiene que ver con el trabajo de campo, ir al lugar, hablar directamente con los testigos, que me cuenten sus vivencias, y aparecen ahí plasmadas, sobre todo en la primera parte. Y lo que es la segunda parte son entrevistas. Otra de mis facetas predilectas es ya de entrevistador, y ahí hay entrevistas a personas que han marcado un antes y un después en el mundo de las anomalías, ¿no? Como pueden ser pues Jacques Vallée, Eric von Däniken, Raymond Moody y otras suertes de personas que también, dentro de lo que corresponde al tema de los secretos de Estado, las conspiraciones, como puede ser el caso de Hervé Falciani, de Juan Ignacio Blanco, también del juez Vázquez Taín y otros tantos, pues digamos que dan un giro interesante a todo lo que tiene que ver con lo que se nos oculta, con aquello que no se nos muestra, ¿no?
Otro misterio clásico, el de las caras de Belmez, aquello que la prensa ocultó. Dinos qué ocultamos.
Pues la prensa ocultó muchas cosas y por tergiversó otras tantas, ¿no? El tema Belmez es uno de mis favoritos, yo creo que compartido con muchos de los oyentes del programa, ¿no? Estamos hablando del que muchos consideran el fenómeno paranormal más importante de la historia. Yo he estado en Belmez aproximadamente una docena de veces, llegué a conocer a María Gómez Cámara cuando empecé a peregrinar por allí a primeros de este siglo, y digamos que lo que yo ofrezco en ese doble capítulo del libro son indicios que yo he ido recogiendo, tanto testimoniales como documentales, que nos dan a entender que no se nos ha contado todo sobre Belmez de la Moraleda, que hay cosas que faltan por saber, cosas que se han ocultado por parte de otros compañeros y que apuntan hacia una nueva forma de ver y entender, tanto desde el punto de vista fenomenológico como desde el punto de vista sociológico, todo lo que tuvo que ver en Belmez de la Moraleda, en Jaén, cuando aparecieron esas extrañas caras. No, yo particularmente me centro en los primeros años, que creo que son los más interesantes, entre el 71 y el 75 aproximadamente, puesto que considero que después hubo, digamos que una suerte de aura fabulatoria, y que pasó tanta gente por ahí, hizo y deshizo, hubo tal guerra de egos, que es realmente complicado a partir de mediados de los 70 saber lo que realmente acaeció en agosto del año 71.
¿Y tú qué opinas que acaeció?
Pues es complicado. Yo tengo la tesis, la teoría, no conclusión, porque aún no se puede concluir, de que principalmente se trató de una broma entre vecinos. Así no solamente lo apuntan varios testimonios de la época, sino también alguna documentación. Todo apunta precisamente a que hubo una especie de broma inicialmente de índole religioso, con el Señor de la Vida como protagonista, puesto que el día en el que se producen esas primeras caras, ese 21 de agosto, concretamente se estaba desarrollando una festividad local, la festividad del Señor de la Vida, que era un cuadro que en su día robaron los musulmanes y recuperaron de nuevo los vecinos del pueblo. Digamos que se celebra esa festividad, y curiosamente la festividad del Señor de la Vida aparece una cara, un rostro muy parecido al de la Santa Faz de Jaén, un rostro de un Cristo, para que nos entendamos, ¿no? Que es picado y posteriormente vuelve a ser picado y finalmente aparece por tercera vez lo que todos conocemos como la pava, que es esa cara, la cara de Belmez por antonomasia, ¿no? Que es muy parecida, de hecho, a la primera que apareció, ¿no? Y esta cara, si la comparamos, por ejemplo, con la Santa Faz y con otros rostros de Cristos, vemos que hay unas similitudes realmente interesantes. Entonces, mi compañero Juanjo Sánchez Zoro y yo, que fuimos los que llevamos a cabo toda esta investigación documental y testimonial, creemos en esa hipótesis. También se la señaló en su día con nombre y apellidos a quien podía estar detrás. Se trata del pintor del pueblo, que era el hijo del fotógrafo, uno de los fotógrafos que hacían diversas fotografías, que luego montaron un negocio con la familia bastante interesante también, algo que no se suele contar y que ahí se demuestra, insisto, tanto testimonial como documentalmente. Y bueno, hay una serie de indicios que apuntan a que todo lo que tiene que ver con las caras de Belmez, las originales caras de Belmez, se trate muy probablemente de un fraude.
¿Y luego continuó el fraude hasta el último día?
Pues digamos que lo que hizo fue mutar. Es decir, hay que hacer muchas diferenciaciones y muchos matices, porque claro, estamos hablando, fíjate, el mes que viene se cumplen 45 años de las caras de Belmez, ¿no? Han pasado muchas cosas, ha habido nuevas casas con caras. Digamos que yo quiero desde aquí hacer una diferenciación importantísima entre ambos fenómenos. Una cosa son las caras originales, otra cosa son las que aparecieron posteriormente en los años 80, y algo muy diferente es lo que apareció en 2004 en esa nueva casa, ¿no? Son fenómenos completamente diferentes y que deberían estudiarse de forma absolutamente separada. Entonces, sí es cierto que a día de hoy hay quien dice, de hecho salió una noticia hace muy poquito de que habían aparecido nuevas caras en Belmez. Yo no las he visto, no puedo juzgarlas, pero normalmente cuando aparecen nuevas caras en Belmez, que yo sí estaba en otras épocas o periodos en las que aparecer, sí que habían pues nuevos rostros, tenían más bien, el aspecto de una pareidoria, es decir, de la confusión de diferentes, lo que es el suelo de la casa de las caras de Belmez, lo que es el mármol. Si los oyentes han visto fotografías, verán que es bastante proclive a que puedan, esas manchas formar lo que parecen caras. Nada que ver con las originales, que sí eran caras, eso es indiscutible, ¿no? Y digamos que el fenómeno ha mutado, y yo no tengo tan claro que haya nuevas caras, pero no las he visto y tampoco puedo juzgar o opinar al respecto, ¿no?
Bueno, entre otras cosas que hablas, a ver, de lugares de España concretos y de historias, por ejemplo, dices, cuando el más allá te llama a ti, ¿no?
¿Qué te refieres? Efectivamente, bueno, pues en ese capítulo lo que hablo es de, pues hay como, digamos que dos partes diferenciadas. Por un lado hay experiencias de personas que han dicho ver a médicos, médicos que no existían, tanto en sueños premonitorios con cosas que posteriormente se cumplían a rajatabla, como personas moribundas que decían haberse encontrado con médicos que les daban ciertos mensajes cuando no existían los médicos, ni los mensajes tenían mucho sentido, pero se cumplían, se acababan cumpliendo. Eso por un lado, y luego por otro recojo casos de llamadas telefónicas desde el supuesto más allá, algunas con mensajes en contestadores automáticos. He recogido varios casos que ponen los pelos de punta, todo hay que decirlo, pues de experiencias que van precisamente en esa línea, ¿no? De llamadas telefónicas de seres que se presentan como personas fallecidas y que, pues, efectivamente correspondían sus voces con las de las personas previamente fallecidas. Así nos lo cuentan los testigos, ¿no?
Y un lugar ya físico conocido, la Luz del Pardal, un signo de misterio. La Luz, sí, del Pardal coloca, sitúa a la gente en dónde está.
Pues la Luz del Pardal es un fenómeno de luz popular, tal y como en su día acuñaron los investigadores Javier Sierra y Jesús Callejo. Está entre los pueblos de Albacete, de San Pedro y Casas de Lázaro. Hay una recta que une ambos pueblos. En medio de la recta hay un camino que lleva a la conocida como la Finca La Quéjola. Y digamos que en esas inmediaciones aparece una especie de luz a media altura, es decir, ni a ras de suelo ni sobrevolando a una altura considerable, con lo que podríamos considerar como un ovni, y que se comporta de forma inteligente. Yo estuve ahí en varias ocasiones y recogí varios casos de personas que se habían topado con esa misteriosa luz, ¿no? También intento pues arrojar ciertas teorías que puedan explicar la procedencia de dicha luz, que en ocasiones, o según la cultura a la que preguntemos, se puede tratar de algo que tiene que ver con lo ufológico, con lo brujeril e incluso con lo mortuorio, ¿no? Digamos que es uno de esos fenómenos realmente fascinantes, es de las luces populares, y que quizá la luz popular más conocida en España por antonomasia sea esa luz del Pardal, junto a otras como la de Mafasca y similares, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué crees que, cuál es su origen?
Pues no lo tengo muy claro, Sebastián. Sinceramente, no, aquí sí que no me atrevo a teorizar personalmente. Sí que hay otros compañeros, que yo lo recojo en el libro, se habla, se especifica que quizá pueda haber algún tipo de explicación de tipo tectónica o de emanación de gases, digamos, de la zona, pero eso a mí particularmente me resulta un tanto complicado a la hora de explicar cómo una luz, que insisto, se mueva a media altura, hace, digamos que movimientos sumamente complicados. Hay incluso testimonios de personas que cuentan como uno de ellos, concretamente, yendo una moto en esa recta que antes citábamos, vio la luz y se subió como un paquete a la moto. Claro, explicar como una emanación de gases, esto es realmente complicado. Yo no me atrevo a saber o a dictaminar qué hay detrás, pero de lo que estoy absolutamente convencido de que el fenómeno se comporta de forma inteligente, tal y como dicen los testigos. Y si los testigos lo dicen y yo no he tenido ocasión de ver, digamos, esa luz o de encontrarme con una luz inexplicada, pues tampoco soy quien en este caso para dudarlo de forma taxativa, ¿no?
Bueno, también hablas en otro capítulo, en el 19, del cura que publicaba a los sumitas, Enrique López Guerrero. Y los sumitas te refieres a los presuntos extraterrestres procedentes del planeta Humo, sin H. Enrique López Guerrero, explícanos, ¿qué publicaba?
Pues Enrique López Guerrero quizá era un párroco de Mairena del Alcor en Sevilla, y él fue, digamos, la primera persona que hizo pública una información sobre humo. Hablamos de final de los años 60, primeros de los 70, el tema humo pues aún había bastante cerrazón en los investigadores, tanto en el grupo de Cataluña como en el grupo de Madrid, sobre el tema. Fue una serie de informaciones que el propio Antonio Rivera, el famoso Antonio Rivera, que todos los oyentes lógicamente recuerdan con nostalgia, el que pasó ciertas informaciones, digamos que off the record, de forma bastante secreta, a Enrique López Guerrero. Y este, en una entrevista que le hizo un periodista de Diario ABC, terminó contando que tenía constancia de que había extraterrestres infiltrados entre nosotros y que había cartas e incluso llamadas telefónicas precisamente procedentes de ese presunto planeta de nombre Humo, ¿no? A raíz de lo cual se disparó el fenómeno. Pero es muy interesante porque López Guerrero no solamente es alguien que se interesó por el tema Humo, sino que se interesó incluso llegó a investigar documentalmente todo lo que tuvo que ver con el tema ovni. Él mismo tuvo un encuentro ovni, y aprovecho de ese capítulo para hablar de otros ufólogos con sotana, ¿no? Es decir, personas que tienen relación directa con la Iglesia Católica y que no solamente se han interesado, sino que han incluso investigado de forma pormenorizada el tema de los ovnis, ¿no? Ese misterio de misterios que antes citábamos.
Sí, sí. Tú sabes que el tema Gus es una farsa de José Luis Jordán Peña.
Sí, 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 yo he entrevistado en varias ocasiones a Jordán Peña y conozco el tema, incluso el tema de las nuevas postales que salieron a relucir hace algunos meses. Mi compañero José Juan Montejo y un servidor incluso destapamos a quienes estaban detrás de este tema, ¿no? Efectivamente, humo es una farsa, pero es una farsa muy compleja, es una farsa que ha durado muchos años, es una farsa que yo estoy de acuerdo con que José Luis Jordán Peña fue el primero en urdirla, pero sí que es cierto que me resulta un tanto complicado pues comprender la posibilidad de que Jordán Peña fuera solo y únicamente la persona que estuviera detrás de todo el tema. De hecho, así no lo reconoció el propio Jordán Peña en varias entrevistas que tuve con él, cuando hablaba de que le había tenido ayuda. Lo que pasa es que en cada ocasión que se le entrevistaba iba cambiando un poco la versión, ¿no? Pero él llegó a decir, o llegó, de alguna manera se podía resumir con que él especificaba que habría servicios secretos detrás de la historia, ¿no? Que le habrían ayudado en un momento dado para montar este experimento, tal y como lo define, ¿no? Este experimento social que todos conocemos como humo.
¿No conociste a Antonio Farriols?
No, Rafael, no tuve la suerte.
Rafael Farriols, creo que
era. Rafael Farriols, bueno, pues no tuve la suerte de conocer al coautor de ese famoso caso perfecto junto a Rivera, ¿no? Pero es una pieza clave, importantísima, al menos según se desprende, por ejemplo, de las investigaciones de JJ Benítez, ¿no? Que acabó publicando en El Hombre que Susurraba a los humitas. Me hubiera encantado, pero sí que tuve la suerte, no a Farriols, pero sí de conocer y entrevistar a otros miembros originarios de esa Ballena Alegre, ¿no? De esa famosa tertulia que tenía lugar en los bajos del Café León en Madrid. Sí que tuve ocasión de hablar con alguno de las personas que formaban ese grupo Madrid, por ejemplo, Enrique Villagrasa, que falleció hace poco. Estuve en su domicilio, me estuvo contando muchas cosas, me estuvo, de hecho, enseñando las cartas originales, ¿no? Que ahí se le enviaban. Y otros tantos personas también que tienen vinculación directa con ese grupo de principalmente el grupo de Madrid, ¿no? Y la verdad es que es un asunto muy complejo, muy delicado, con unas implicaciones que van más allá de un experimento sociológico. Yo creo que hay una serie de implicaciones principalmente sexuales por parte de José Luis Jordán Peña. De hecho, en el último anexo del libro, muestro una entrevista que Manuel Carballal y yo le hicimos a Isidro Pérez, que es un hipnoterapeuta clínico, y él estuvo trabajando con una de las personas a las que había hipnotizado José Luis Jordán Peña. Y él incluso ratificaba como esa persona, Jordán Peña, una persona que de hecho era una de las mecanógrafas famosas de las cartas humita. Jordán Peña le había inducido falsos recuerdos bajo hipnosis, algunos de ellos con amenazas de muerte de por medio. Es un personaje muy turbio y que quizá todo lo que tenga que ver con humo vaya más allá de una simple broma o de un simple experimento social, sino que hay una serie de implicaciones humanas y muy depravadas detrás que a mí me resultan también pues realmente interesantes para entender todo el compendio de lo que fue ese fenómeno de humo, ¿no?
Antonio Rivera está muerto, Rafael Farriols está muerto, Jordán Peña no sé si ha muerto. No,
sí, no. Murió, falleció hace un par de años.
O sea, todo el mundo está muerto.
Sí, bueno algunos quedan todavía, ¿eh?
De los originales no. Bueno, otra cosa, a ver, para terminar, veo que también hablas aquí de una mentalista, bueno, no es mentalista, pero bueno, es la Anne Germain. ¿Cómo la consideras, medium o farsante?
Yo la considero farsante, pero fíjate, y voy más allá, no la considero farsante, sino que puedo demostrar que es una farsante, que es lo interesante que tiene al fin y al cabo el periodismo de investigación, ¿no? En el libro lo que muestro es todo el proceso. Creo que Juanjo Sánchez Oro ya habló con vosotros, ¿no?, sobre ese tema,
sí,
en su día.
Sí, no me acuerdo ya. Sí,
sí, efectivamente. Bueno, digamos que el compañero y yo lo que hicimos fue introducirnos en el programa de televisión como parte del público asistente, digamos que grabar todo lo que tuvo lugar, ese casting de público inicial, luego lo que la medium hacía en esa grabación, falló en alguna de sus predicciones. Cuando el programa de televisión finalmente se emitió, esos fallos desaparecían por arte de magia. Luego hubo una serie de sesiones teatrales, de gira teatral de Anne Germain por toda España, y recogimos muchos testimonios de personas que explicaban cómo había mucho de trampa y mucho de cartón, y finalmente lo que hicimos fue conseguir, entre otras cosas, no estoy resumiendo mucho, entrevistarnos con Anne Germain y ponerla a prueba finalmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, ya que somos aficionados a estas cuestiones, nos gustaría mucho que nos dijeras si ves a nuestro lado algunos seres fallecidos. Y ella, pues gentilmente entró, precisamente, nos dijo varias cosas, y bueno, pues los resultados, bastante significativos, todo hay que decirlo, más que nada por cómo se desarrolló esa sesión, lo tienen los oyentes en Lo Cierto de lo Insólito.
Pero tú crees que es farsante.
Yo estoy absolutamente convencida, y es más, voy mucho más allá, no es que yo crea, es que puedo demostrar que es una farsante.
Bueno, sigue actuando, creo, ¿eh?
Sí, 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 alguna que otra feria esotérica, ¿no? Viene de vez en cuando por España y al menos de forma sí, ligeramente habitual, aproximadamente una o dos veces al año se deja caer por aquí, pero Sebastián, te aseguro que con mucho menos público, con mucho menos auge mediático del que tuvo en su día, ¿no? A raíz sobre todo de la publicación del suplemento Crónica del Mundo, de los famosos dossiers, con información pormenorizada de los famosos con los que presuntamente hablaba de forma mediúmnica. De hecho, en el libro también incluyo la entrevista a la persona que facilitó esos dossiers, una persona que trabajaba en su programa de televisión y que explica todos los entresijos que había en ese programa y en lo que respecta a Germain y el por qué termina llegando a la decisión de, digamos, que filtrar esos dossiers de cariz lógicamente interno a un medio de comunicación público para que todos supiéramos realmente de dónde venía la información que supuestamente llevaban los espíritus fallecidos a Germain sobre las personas famosas con las que se sentaba en el programa, ¿no?
Bien, pues es un libro interesante, Dossier de lo insólito, ¿verdad, David?
Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que ofrece cosas interesantes, cosas diferentes que creo que van a gustar pues a un público al que tengo en gran estima, como es el público en Cataluña. Mira, hace poquito estaba precisamente en Barcelona presentándolo junto a tres grandes del misterio, que bueno, que conocéis bien, como son Pedro Canto, Ramón Álvarez y Alfonso Trinidad. Ahí estábamos todos y bueno, la verdad es que la gente respondió bastante bien y bueno, y espero que guste lo que aparece en estas páginas, porque lo que intento ante todo es, tanto en los temas más clásicos, dar una vuelta de tuerca para contar cosas que no se han contado y que creo que la gente tiene derecho a saber, tanto a favor como en contra del asunto en sí, así como ofrecer casos nuevos y desconocidos que yo he podido ir indagando sobre el terreno directamente en los últimos 10 años a la hora de entrevistar a los testigos, que son los principales protagonistas de un libro de estas características, ¿no?
Fantástico, David, gracias por haber participado en esa entrevista, y esperamos que tu libro Dossier de lo insólito, de Ediciones Luciérnaga, vaya bien.
Pues muchas gracias a vosotros, Sebastián.
Venga, que el misterio te acompañe.
Igualmente.
Adiós, buenas noches.
Adiós.